con otra muerta más por la TV. Que supo era que era fiestera.
Va, hem arribat, com dèiem, a les 9 i 49, a les 4 i 49, amb una nova edició d'Ulleres Violeta, com sempre, aquest espai de feminismes amb na Natàlia Surop. Molt bon dia, Natàlia.
Buen día, Pepo. Buen día, Radio Ilia, a todos y todas los que están escuchando. Llegamos a noviembre. Llegamos al anteúltimo mes de este 2023 que se ha pasado súper rápido. Y bueno, y como siempre traemos bastantes cositas, cositas que han pasado, bueno, un poco esta temporada, cositas que están sucediendo en este momento y bueno, los temas de actualidad de siempre. Si quieres, vamos comenzando.
Venga, va, Somi, comenzamos parlant d'assetjament laboral.
Sí, ¿te acuerdas? Bueno, esto lamentablemente es a los que estamos hablando prácticamente en cada edición, cada vez que hacemos el programa, cada vez que alguien se me acerca a hablar o me pasa también cada día cuando comento lo que hago, cuando la gente reconoce un poco lo que hacemos aquí en Radio Ilia, se acercan muchas personas y sobre todo muchas mujeres a contarme, en este caso, muchas situaciones de acoso. Y de acoso en el lugar de trabajo, como hemos estado hablando en varias ocasiones. Acoso al personal de trabajo, acoso laboral, acoso... De estas distintas actitudes que nos pasan, que pueden llegar a ser a veces sutiles, como alguna mirada o algún comentario, pero que en muchos casos pueden llegar a violencia física, a contacto físico y muchas veces a intrusión del espacio personal. Lamentablemente, a lo largo de esta temporada me han llegado muchísimas denuncias de temporeras, sobre todo de compañeras de trabajo, de algunas temporeras que han sufrido de distintos tipos de acoso.
I van, diguem-ne, van denunciar a través de les empreses de riscos laborals o el servei de recursos humans o directament a la policia, aquestes situacions?
Los casos en que me han llegado, algunos sí han llegado a las instancias policiales y en otros casos, bueno, y de hecho habían llegado a instancias policiales porque en los sitios de trabajo, lo que tú dices, los recursos humanos, los encargados de recursos humanos no han puesto cartas en el asunto, no se ha resuelto el ámbito laboral. Muchas mujeres me comentaban que sus acosadores y sus maltratadores seguían compartiendo el espacio de trabajo luego de los acosos, seguían en muchos casos compartiendo el sitio de vivienda, porque viste que hablamos aquí muchas veces aquí en Formentera sucede que los trabajadores y las trabajadoras viven en los mismos sitios, en las casas de personal, como se dice aquí también. Bueno, muchas de las que han denunciado también comentaban que seguían viéndose con sus maltratadores dentro del trabajo, en los ámbitos de laborales de vivienda, incluso fuera del lugar del trabajo. Y el tema es un poco esto, las denuncias, hasta qué punto llegan las denuncias y llegan al ámbito de recursos humanos, qué se hace con eso, qué se hace con los denunciados, qué se hace con las trabajadoras. ¿Qué sucede en la empresa en sí? Tengamos en cuenta la actitud o la respuesta que podamos llegar a tener de nuestros jefes o de nuestros superiores, que numéricamente siempre en su mayoría son hombres. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con las denuncias? ¿Qué sucede en la empresa? ¿Qué sucede con la persona que denuncia? Muchas chicas no se atreven a denunciar por esto mismo, porque no quieren tener como una molestia o una mancha dentro de su currículum, no quieren molestar, no quieren...
Fixeu-vos això, No quieren tener una mancha en su currículum, como si fuese una cosa seva.
Y sí, y te acuerdas cuando en el último programa que vimos esto a la mujer que la acosaron en vivo en su trabajo, la periodista, ¿cómo fueron los... ¿Te acuerdas que analizamos los títulos? El problema recayó en ella, la culpa recae en ella. Entonces, cuando uno está en un sitio de trabajo, imagínate que es la primera vez en esta temporada, en esta empresa o en este sitio, la primera vez que te pasa algo así, si vas a denunciarlo, sabes que probablemente la culpa recaiga en ti. Entonces, ¿uno quiere en su lugar de trabajo ser responsable de algo? Esto genera muchas veces miedo o incomodidad, pensamientos de que te pueden llegar a echar del sitio, que puedas llegar a perder tu sitio de trabajo. Así que bueno, esto es lo que yo quiero traer aquí a la radio. Nosotros como dueños de empresa, como trabajadores o como quizás espectadores de situaciones de violencia y de acoso en el lugar de trabajo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos con las denuncias? ¿Qué hacemos con los denunciados? Porque lamentablemente he visto, después de las denuncias, he vuelto a ver a las personas que se me acercaban a comentarme estas cosas y que me decían, no, esta persona que me hizo tal cosa está compartiendo el sitio de trabajo, sigue yendo a trabajar. Incluso algunos han finalizado la temporada siendo acusados de acoso laboral y bueno, su puesto de trabajo quedaba intacto. Así que esto es para pensarlo nosotras como compañeras de trabajo, nosotras como víctimas de acoso, nosotros, nuestros compañeros, como compartimos casa y compartimos trabajo con personas que están acosando a nuestras compañeras y a nuestros compañeros como jefes. ¿Qué es lo que hacemos? Recursos humanos, ¿qué es lo que hacemos en base a esto? Eso por un lado, no quería dejar de comentarlo porque, bueno, en este caso son muchas las denuncias que he recibido. Y también me pregunta a mí misma si es la misma cantidad de denuncias que se recibe en la Guardia Civil o que se recibe, como dices tú, en los sectores de recursos humanos y tal.
Sí, sí.
Eso es algo que tenemos que pensar. Después, bueno, por otro lado, no quería dejar de hablar de esto, que en el último programa también había quedado un poquito colgado, que las elecciones presidenciales que están sucediendo en Argentina, justo antes del último programa.
Que això és més llarg que un dia sense pa en Argentina. O sea, us gusta esto, digamos. O sea, primera ronda, segona ronda, ara l'altra. Vull dir, ara viene la final, ¿no?
Ahora es como la final.
Ahora es la final, ¿no?
Ahora se disputa la final y sí, parece también, ahora que lo dices, como en el Mundial. Se sufre cada vez, es sí, una, ¿no?, locura. Mucho medio por el medio, mucho espectáculo, mucho show. No, es una locura. En el último programa, justo fueron dos días antes de las elecciones presidenciales. Lo que se hizo en Argentina fue en agosto hacer como las primarias, donde se hace como una especie de filtro de ver cuáles son los candidatos de todos los partidos que se presentan, los que cuentan con más votos, los que van a ser los representativos en las elecciones presidenciales. Eso fue lo que sucedió el anterior fin de semana, hace 10 días más o menos. Y ahora lo que sucedió fue que los tres candidatos que más votos tenían, ninguno se alcanzó a imponer por la mayoría absoluta, y es por eso que ahora vamos a la última instancia, como dices tú, la final, que es el balotaje, donde los dos candidatos con más votos son los que se van a disputar.
Dos homes, tenim a Milei y a Massa.
Sí, exactamente. Por un lado tenemos Sergio Massa, que es el representante del peronismo, que es la fuerza y el partido que viene gobernando desde hace varios años en Argentina, cuyo proyecto político quizás está un poco ahí en jaque. La economía, bueno, como sabemos, no está pasando por su mejor momento, y el peronismo, que es este grupo, el partido político, tampoco está muy bien estructurado porque, bueno, sus referentes más importantes o han muerto o ahora están encarcelados, entonces cuesta ahí un poco presentar a un candidato. Por eso se presenta este, que no tiene mucha credibilidad porque ha estado a lo largo de los últimos 10-12 años en distintos partidos políticos y, de hecho, no me olvidé lo que iba a decir, que bueno, ya, no, eso. Y después, bueno, por otro lado, lo que tú dices, este otro personaje, que este es lo que quiero yo traer aquí hoy en día, a Auleras Violeta, es un personaje que ha salido prácticamente de la burla de los medios de comunicación y que ha logrado...
Ah, pero cuidado, él es profesor universitario de economía, ¿no?
Sí, es economista, es profesor, pero no ha tenido una banca política y no ha estado en la política argentina como han estado estos otros candidatos.
Javier Milei, ¿eh?
Exactamente. Él representa un partido político que se hace llamar Libertarios, y el nombre es La Libertad Avanza. En nombre de la libertad, en nombre de esta búsqueda de superación o liberación económica y personal que están buscando muchos argentinos, se agarró un poco de eso, del discurso político de eso, y es que últimamente ha tenido mucha aceptación. De hecho, hace 2 años atrás consiguió una banca de diputados mediante elecciones, y bueno, una banca que prácticamente nunca ocupó, no presentó ningún proyecto de ley, no votó ni a favor ni en contra de ningún proyecto, y bueno, él es ahora el que se está no solo presentando candidatos, sino que en estas elecciones que he comentado anteriormente ha tenido muchísimos votos y muchísima aceptación. Que es a lo que voy con esto, que dentro de este panorama internacional que estamos viviendo del avance de la derecha, Argentina es otro ejemplo más de cómo la violencia y los discursos también misóginos, homofóbicos y violentos en todos sus sentidos están ganándose espacio, y en este caso también de manera democrática, porque este hombre ha sido elegido democráticamente. ¿Qué es lo que está pasando? Es que, bueno, a lo largo de la campaña política previa y ahora mismo también, se están llevando adelante propuestas, como digo antes, bastante misóginas, que van en contra de los derechos de millones de personas, de las mujeres. No se está teniendo en cuenta todos los avances que se han hecho a nivel de educación sexual, de espacios para las mujeres que han sufrido violencia de género, para espacios de mujeres trans, de muchísimos grupos y colectivos que en los últimos años han ganado bastante espacio porque las políticas que habían estado previamente habían sido bastante favorecidas a estos grupos. Hoy en día, con este nuevo candidato y estas nuevas propuestas, estos derechos están siendo no solo ridiculizados, sino que abiertamente se está diciendo que no se van a tener en cuenta en caso de que este sea el candidato ganador.
Bé, en tot cas, les enquestes, almenys les prèvies a l'anterior convocatòria electoral, eren doncs, molt favorables per Milei, especialment entre la gent jove, la gent jove, els més favorables a Javier Milei, aquest candidat ultra neoliberal, que està a favor, doncs, per exemple, del mercadeig d'òrgans humans, entre altres.
Exactament, o de la venta de niños también, de la venta de bebés, que en el caso de Argentina es un caso completamente despreciable que sucedió. Bueno, creo que aquí también hubo bastantes casos de esos, pero en Argentina abiertamente las personas que eran secuestradas durante la última dictadura militar, aquellas personas que estaban embarazadas, gestando o que habían tenido bebés pequeños, a los bebés se los expropió y están con otras familias, y hoy en día hay muchísimas personas que están buscando a sus nietos desaparecidos, a esos hijos de personas que por tener ideas como yo, o por tener libros que yo tengo en mi casa, o por hablar de temas que aquí hablamos en la radio, eran en ese momento secuestradas, torturadas y desaparecidas. Eso es algo que no queremos volver a pasar en Argentina y que parece que hoy en día mucha gente se está olvidando. Este candidato que estoy comentando ahora, también hay uno de sus candidatos que va, creo que iba para la intendencia de Buenos Aires, era una persona que había estado abiertamente participando en los juicios a la junta militar, a quienes habían estado llevando a cabo el gobierno militar argentino, que te digo que no solo estas atrocidades, sino que otras se estuvieron cometiendo, y que hoy en día se quería presentar para jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires. Era. Entonces, esto, creo que como ciudadanos no tenemos que dejar pasar este tipo de cuestión de cosas, porque son nuestros derechos fundamentales que se están viendo que están puestos en peligro, que bueno, por eso quería traer esto acá, es este avance de la derecha que se está dando en varios países, en varios ámbitos, y que creo que tenemos que ser un poco conscientes de los derechos que tenemos, de lo que hemos logrado hasta ahora y de lo que significa haber obtenido estos derechos, toda la lucha que fue, todo las personas que hemos estado batallando para que podamos tener lo que tenemos.
Tu pots votar, per cert, per posar-nos a la pell dels argentins que són vecins nostres a Formentera.
Sí, los argentinos que estamos en el exterior podemos votar siempre y cuando tengamos registrado nuestro domicilio en el exterior, que eso se hace en el consulado de Palma, y antes del 5 de mayo, creo que era, que cerraban los padrones electorales, tendrías que estar asegurado de que estés en los padrones. Si no estabas en los padrones, tenías un tiempito ahí para volver a pedir, para que te actualicen, pero si no estás en los padrones, no se puede hacer. Todas las personas que estén escuchando y que les interese porque ahora de aquí a 2 años hay nuevas elecciones para elegir a senadores y diputados, y sí se puede hacer. Hay que contactar con el consulado. Bueno, los que estamos aquí en Ibiza y en Formentera, es Palma de Mallorca, y a partir de ahí sí, tenemos el derecho al voto. De hecho, en las elecciones hubo un poco de traqueteo porque hubo mucha gente que estaba dispuesta a ir a votar y había mesas que no estaban preparadas para recibir a tanta gente.
Però quan una vegada estem donats d'alta ja a través del consulat, el vot en si on la matem? Sí. ¿Hem d'anar a Mallorca també?
Sí, hay que ir al consulado de Mallorca, y en este caso tenemos derecho a voto únicamente para presidente y vicepresidente. En caso de que haya, por ejemplo, elecciones en mi provincia, por ejemplo, había elecciones a intendentes y gobernador y tal, pero en ese caso no. Los que estamos en el exterior tenemos derecho a votar presidente.
En àmbit estatal i no autonòmic, diguem-ne, per entendre'ns.
Exacto.
Molt bé, va, més coses. Natàlia, Halloween.
Ai, sí, cositas d'octubre, cositas de Halloween.
A veure, posem-nos les ulleres violeta per mirar cap a Halloween. Què hem vist, a veure?
Y he visto, mira, me encanta Halloween, a mí me encanta disfrazarme, meterme en el personaje y hacer todo lo que haya que hacer, tanto para Halloween, carnaval, lo que sea.
Natalia.
Eso es muy genial. También me gusta porque sirve mucho esto para expresar los sentimientos, para ponerte en otro personaje. Me encanta bastante el teatro y tal, así que creo que es una buena opción para jugar. Porque bueno, al menos en mi país cuando éramos chicas era anti-Halloween y nunca se celebraba Halloween, y nos decía que era una cuestión de Estados Unidos y que no había que tenerlo en cuenta y tal. Había mucho pica de esto, de la Guerra de Malvinas, que también fue un conflicto bélico que se dio durante la última dictadura militar, que hizo que mucha gente, incluida mi familia, estuviera en contra de todo lo que era externo a la Argentina, si venía en inglés y tal. Así que para mí es un momento muy lindo para poder jugar con nuestros amigos, y creo que por eso lo hemos pasado muy bien. ¿Pero qué pasó? Estaba en la búsqueda de disfraces previos al Halloween. Estuve buscando un poco en Amazon, estuve buscando en internet, y me pasó nuevamente esto. El sexismo que hay en la ropa de Halloween, en los disfraces.
¿Pero ya... cómo? ¿Zombies sexys?
Y si buscas disfraz zombie chica, te va a parecer una zombie súper sexy, seguramente con algo cortito, con sus curvas y en una posición bastante sugerente. Yeah. Si busca lo mismo, disfraz, traje, zombie, hombre, te va a aparecer seguramente todo, bueno, seguramente no porque hice la búsqueda, todo cubierto, con cara un poco más tétrica y para nada en una posición sexy. Lo mismo pasa con los niños, porque dije, bueno, a ver, no quiero mi traje sexy, yo quiero un traje, entonces vamos a ponerlo para niños, que va a ser un poco más neutral. Y no, pasaba lo mismo, por ejemplo, con el disfraz de gato. Pones disfraz de gato. Primero, si pones disfraz de gato, mujer, aparecen muchas cosas que no estaba buscando. Luego puse
¿a qué te
disfraz
refieres?
Y me aparecían unas cosas súper hot, sexy, que nada tenían que ver con un gatito. Yo quería un gatito tétrico de Halloween, que se comiera una rata, algo así. Busqué también nuevamente y claro, en las niñas me aparecían con un tutú, con una faldita, con unas orejitas. Y cuando ponía el traje de niño, la verdad que el niño estaba completamente cubierto. No había una faldita, no había menos ropa y los maquillajes iban cambiando. Y otra cosa que me pasó fue que había trajes que únicamente los encontraba para niños o para hombres, no para niñas o mujeres. Y a lo largo de la noche también me pareció un poco que había como que algunos como disfraces que se repetían si eras mujer y que si eras hombre, no. Entonces eso, es más o menos para comentar que esta cuestión del sexismo sigue estando en muchos ámbitos y quizás están un poco sutiles. Así que bueno, creo que no es para ir a bajar a la fiesta de Halloween, sino para ver un poco esto, cómo elegimos nuestros disfraces o cuando tenemos niños, porque si eso es algo que festejamos desde pequeños y estamos en el rollo de los disfraces y el maquillaje desde pequeños y pequeñas, es algo también que se va perpetuando. Uno va repitiendo los disfraces y si eres niño y ves las niñas más grandes que tienen determinado disfraz y tal, es una manera también de legitimar a través de estos ejemplos.
Va, més coses que podem comentar amb aquesta nova edició d'Ulleres Violeta, ja per anar acabant.
Sí, de las cositas que también sucedieron en octubre, las dos actividades del Octubre Trans que fueron organizadas aquí en Formentera, una en la presentación del libro de Mar, de la Rebelión de las Hienas, y la otra que fue la semana pasada, sí, el sábado pasado, que fue la proyección de la película y charla de debate en el Rocódromo. La película es 20.000 especies de abejas, que está súper recomendada. Y bueno, creo que lo que quería comentar de esto es bueno la participación que hubo, que fue súper importante. Uno de los días fue uno de estas tormentas de viento. Ah, el día que se prendió fuego el vertedero. Ese día temprano había sido la presentación del libro. Que me parecen súper importantes estos espacios porque para presentar estas cuestiones, este libro, por ejemplo, que no había sido escrito en Formentera, ni mucho menos, y que también nos sirve para las personas que venimos para poder hablar, para poder expresarnos. Salieron cosas súper, súper, súper interesantes durante la presentación del libro, que creo que son claves esos espacios. Había gente, mucha gente que tenía ganas de hablar y de compartir. Claro. Había gente que había ido y que no tenía ni idea de lo que se iba a tratar y que quedamos todos súper como con ganitas de saber más. Y creo que eso es súper importante porque además en el caso de la presentación del libro se dio un espacio público que es la biblioteca. Que la biblioteca pública de Formentera de este tipo de espacios que abren a la información sobre todo y al conocimiento. Sí, que sí. En el caso, bueno, esta era una charla relacionada con el intersex, que era algo súper interesante y que al menos yo nunca jamás en la vida con 33 años y que soy feminista y participo activamente de las distintas actividades, nunca había ido a algo así.
De fet, el propi Consell de Formentera va programar tot l'octubre trans amb tot d'activitats, algunes en espais públics i altres en espais privats, com per exemple el Rocco, i dins mateix de la pròpia presentació d'aquest cartell d'activitats incluïen el fet de que també es parlaria d'intersex, i així ho deien, com un fenomen molt poc conegut avui en dia, no?
Exactamente, sí, de hecho yo con la palabra intersexo no lo conocía. Así que sí, creo que es súper interesante, creo que son espacios que hay que valorar y que hay que invitar también, quizás por ahí, aunque uno piense que no va a ser interesante o que no tiene ni idea, eso sí, creo que es súper interesante de invitar a las personas, de invitar a este tipo de actividades que abiertas para todos y para todas, que nos hace, o sea, no hace más que llenarnos de conocimientos y que nos hace también, o sea, son conocimientos acerca de los cuerpos y de la identidad de las personas y creo que nos hace ser mejores personas a todos. Nos hace crear una mejor sociedad. Y después también en el Rocódromo, como decíamos antes, el día del eclipse, creo que fue el sábado, ahí también la proyección de esa película que fue súper, súper, súper interesante, muy emotivo.
¿Recuerda el título?
20.000 especies de abejas. Es una película del País Vasco. es muy, muy, muy interesante. Y lo que fue súper interesante también fue el debate posterior. Éramos más o menos, mira, creo que unas 15 personas que estuvimos debatiendo esto y en el momento que se intercambiaron un montón de ideas, un montón de comentarios, y que creo que eso es lo más rico de todo esto, las experiencias, poder compartir experiencias, que se den espacios donde se puedan hablar de estas experiencias de intersexo, de transgénero, de identidades sexuales. Sabemos que, bueno, como estábamos diciendo ahora, el avance de la derecha se ha hecho presente y está en distintos espacios. Que haya este tipo de espacios para charlar, para comentarlo, es sumamente clave porque hace, como decía antes, a la identidad de las personas. Nos hace ser a nosotros y nos hace ser, bueno, en caso de que haya estos espacios, una mejor sociedad. Así que celebro estos sitios, celebro que se hayan hecho este tipo de actividades, que se sigan haciendo. Y bueno, también para esto traje una última cancioncita, si quieren, para cerrar, que habla un poco de esto. Es una canción de Lady Gaga, que se llama Born This Way, que habla un poco de esto, de celebrar la autenticidad y la aceptación de uno mismo. Bueno, tiene un mensaje de empoderamiento y de aceptación de la identidad y de la orientación sexual de cada persona. Así que bueno, con esta canción nos despedimos, celebramos estos espacios, ojalá haya muchísimos más. Y bueno, nuevamente gracias a Radio Ilia y a todas las personas de aquí que colaboran para tener este espacio Ureras Violeta, que creo que es muy importante para la sociedad.
Gràcies a tu, Natàlia Surop, sempre aquí al peu del canó amb aquest espai de feminismes de Radio Ilia. Que vagi molt bé, molta sort.
Gràcies. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen.